Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos Hola, educando. Efe. Hola, bienvenido. ¿Cómo va, Juan? Hoy es viernes 11 de diciembre, yeah. Último día de la semana. Bien, nos ponen re felices los viernes, nos encantan. Y además estamos haciendo un repaso porque nos estamos acercando ya al final del año, al final de este ciclo lectivo. Saludo a mi compañera Sabri Flax, nuestra maestra. ¿Cómo estás, Sabri? Viernes.
Buenas, buenas. Viernes.
Sí.
Ya.
¡Hola, maestra!
Hola, chicas y chicos.
Ya llegamos.
Sí.
Casi al final, ¿eh?
Estamos ahí,
a un pasito.
El último tironcito y ya se termina este ciclo lectivo que nos tuvo a todos los chicos, las chicas, las docentes, las familias, con muchísimo trabajo, ¿eh?
Sí.
Porque esto de no ir a la escuela, ojo, ¿eh?
Que... Claro, no fue tan sencillo. No fue tan sencillo. Mira, primero, a las maestras nos tocó como reinventarnos, ¿no?
Claro.
Porque tuvimos que buscar así nuevas estrategias para saber cómo hacer llegar los contenidos sí. a las alumnas y alumnos. A las chicas y los chicos, bueno, también, ¿no? Esto de...
La organización en casa.
La organización y las familias, ni te cuento.
Las familias.
Porque tuvieron también ahí que ayudar, que asistir, que estar, acompañar. Así que, desde nuestro lugar...
Unas felicitaciones.
Espectacular. Para toda la comunidad educativa de nuestro país, ¿eh?
Exactamente. Un aplauso inmenso.
Inmenso.
Recontra
¿En
merecido.
¿En serio?
Le
juro, Sam, en serio, en serio. Fue impresionante.
Y
esta semana
eso.
Sí, como vos decías, Euge, nos toca repaso.
Bien.
¿Sí? El miércoles estuvimos en la biblioteca y jugamos con las palabras uh-huh. porque, bueno, nos volvimos a preguntar qué formas tienen los cuentos. Y entonces estuvimos trabajando con las historietas, las onomatopeyas, los globos de diálogo.
Claro.
Ayer jueves...
Me encantaron las propuestas que trajiste.
Sí, estuvo bueno.
Sí.
Ayer jueves fuimos a un lugar muy lindo de la casa, a la cocina. Volvimos ahí para conocer nuevos sabores, nuevas recetas y muchos secretos culinarios. Y además... Tuvimos la clase del profe Ernesto.
Además tuvimos
¿no?
un repaso espectacular.
Un repaso increíble,
de música.
Buenísimo.
Porque aprendimos muchísimas cosas también en esta materia durante el año.
Claro. Bueno, y hoy, Euge, hacemos un viaje. Viste que a mí me encantan los viajes.
Bien.
Por la cultura y la identidad argentina. ¿Por qué nos vamos a estar preguntando?
Sí.
Argentina, ¿también es afro?
Súper pregunta.
Claro, y el spoiler alert, ¿no? Les soplamos la respuesta, era que sí.
Obvio
¿sí?
que sí,
¿se acuerdan que
claro.
toda una semana entera estuvimos trabajando? ¿Por qué, no? Decimos que la Argentina sí es afro. Una parte de la identidad de Argentina es afro.
Muy
Pero
bien.
Antes de meternos en este tema, hacemos un paréntesis.
Bien.
Porque me gusta mucho el momento que se viene, porque es el momento de la lectura.
Ah, lindo. Y pasar por la biblioteca... acomodarnos, ponernos así, agarrar ese almohadoncito, esa sillita que, donde te gusta escuchar algo rico para compartir, algo
sí.
para tomar. Y vamos a elegir un cuento, en este caso la historia de Harriet Tubman, del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que cuenta una historia interesante, ¿eh?
A ver.
Un día, una niñita estaba parada afuera de una tienda de comestibles cuando vio pasar a un hombre corriendo frente a ella. El hombre era perseguido por un hombre blanco que gritaba, ¡deténganlo! ¡Es mi esclavo! La niñita no hizo nada para detenerlo. Se llamaba Harriet. Tenía 12 años y ella también era esclava. Harriet esperaba que el hombre lograra escapar. Tenía ganas de ayudarlo. El perseguidor le lanzó un objeto de hierro al fugitivo, pero falló y golpeó a Harriet en la cabeza. La herida fue grave, pero su gruesa cabellera amortiguó el golpe lo suficiente para salvarle la vida. «Mi cabello nunca había sido peinado», relataba, «así que parecía un canasto de paja». Unos años después, la familia a la cual pertenecía la puso en venta, así que Harriet aprovechó la oportunidad para escapar. Se ocultaba durante el día y viajaba de noche. Cuando cruzó la frontera con Pensilvania, se dio cuenta de que por primera vez en su vida era libre. Me miré las manos para ver si seguía siendo la misma persona ahora que era libre. Todo era tan glorioso que me sentí en el cielo. Pensó en aquel esclavo fugitivo y en su propia familia que seguía esclavizada en Maryland y decidió ayudarlos. Durante los siguientes 11 años, volvió 19 veces a Maryland y rescató a cientos de esclavos. Nunca la capturaron y jamás perdió a una sola persona. Esta es la historia de Harriet Tubman, defensora de la libertad en Estados Unidos de América.
Está en un libro que a mí me gusta mucho.
Ay, ¿en
cuál? Este libro que se llama Cuento Buenas Noches para Niñas Rebeldes, sí, que habla de la historia de las mujeres contemporáneas y mujeres de la
diferentes momentos
de la historia, sí, que por sus vidas, sus luchas, van como dando diferentes modelos, ¿no? De mujeres, que me parece súper súper lindo, súper interesante compartir para las chicas, los chicos a esta edad.
Está buenísimo.
Sí.
Bueno, justamente tiene mucho que ver porque sabemos que justamente este origen afro que tiene nuestro país fue invisibilizado, ¿no? Mucho tiempo. Uh-huh. Pero bueno, cuando algo muy importante que hemos aprendido cuando trabajamos con este tema es qué significa afro, porque hablamos del origen afro, de que si la Argentina es afro, bueno, ¿qué significa? Significa que es algo que viene de las costumbres y usos de origen africano o con alguna de sus características,
bien,
¿no? Y cuando hablamos de afrodescendencia, es de descendientes, uh-huh, de personas de origen africano.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, también cuando estudiamos sobre este tema, nos preguntamos cómo llegaron las primeras personas africanas a América, ¿no? Cómo llegaron a nuestro continente. Y para eso, les propongo que agarremos, uh-huh, nuestro planiferio. Acuérdense que el planiferio es ese mapa que muestra la ubicación de los distintos países. Y entonces es muy importante que ubiquemos al continente americano,
claro,
al continente africano y al continente europeo. Porque ahí va a haber una relación entre estos tres continentes.
Bien.
Donde los países de Europa que estaban expandiéndose y estaban conquistando nuevos territorios,
claro,
¿no? Y que tienen un sesgo ahí imperialista, ¿no? Cuando hablamos de imperios,
sí,
tienen ahí esta característica imperialista. ¿Qué hacían? Capturaban, ¿no? Cazaban, así, literalmente,
literal,
aunque suene bien, bien fuerte, a personas en África,
claro,
con el objetivo de esclavizarlas, uh-huh, y llevarlas a estos nuevos territorios que estaban en América,
sí,
para obligarlos a trabajar.
¿Llevarlas cómo, Sabri?
Bueno, era justamente los viajes eran tortuosos, viajaban en barco, ¿no? Uh-huh. Muchísimo tiempo.
En la bodega.
En la bodega, en la parte de abajo de los barcos.
Hacinados,
sin comida, sin agua, quizá con mínima.
Claro.
Hay documentos donde estaban encadenados,
sí,
¿no? Donde dice que estaban encadenados.
Sí.
Por lo cual, bueno, en condiciones terribles.
Infrahumanas.
Esto de esclavización, que sabemos que eso está súper, súper mal, ¿no?
Claro.
Acuérdense que estamos hablando de los siglos XV al XIX aproximadamente, que son estos años en los que hubo este comercio tan particular y tan, tan triste, ¿no? De la historia de la humanidad, que consistía en la compra y venta de personas, ¿sí? Y durante los años 1400 al 1800 se realizó este comercio, vuelvo a decir, donde se capturaban y se vendían a las personas de África para que sean esclavos. Especialmente eran las personas que habitaban la costa oeste de África, que serían los actuales países de Togo, Congo, Ghana, Angola, ¿no?
Claro.
Acuérdense algo muy importante cuando hablamos de África, porque muchas veces se nos escapa esto, que pareciera que África es todo lo mismo, ¿no? Hablamos del continente africano, como
sí,
si fuera todo lo mismo.
Claro.
Y África es un continente muy grande, pero
sí,
muy grande, ¿no? Y por supuesto existía muchísima diversidad de sociedades, de pueblos, uh-huh, cada pueblo con su creencia, y diversidad de lenguas,
sí,
¿no? De formas de organización social, política, económica.
No lo piensen si agarran el planisferio ahora en términos de división política actual, porque también la división,
exacto,
política fue cambiando.
Fue cambiando, mm, ¿no? Como para que tengamos también noción de que no es que todas las personas africanas que llegaron a por ejemplo, nuestro país, tenían el mismo origen.
No.
Sí, eran del mismo continente.
Claro.
Pero bueno, tenían quizá idiomas distintos, creencias distintas, no sé, venían de familias,
religiones,
diferentes, religiones. Mm. Así que eso también es muy importante para pensar en el desarraigo y de cómo también a lo largo de la historia, al hablar de también como África, como algo todo homogéneo, que pareciera ser todo lo mismo, también es una forma de invisibilización,
sí,
a, bueno, las identidades que también fueron construyendo nuestro país. Así que eso también es muy importante tener tenerlo en cuenta.
Está buenísimo lo que contás.
Y también otra cosa para tener en cuenta era qué países europeos eran los países que estaban, traficando a personas, ¿no?
Y eran las potencias, ¿no?
Exactamente. Podemos pensar, bueno, en España, pero especialmente Portugal, también Francia, también Holanda y también Inglaterra. Ajá. Así que eso también es importante, bueno, pensarlo o por lo menos conocer ese dato. Ok. ¿Sí? ¿Sabes qué? Hay un dato también muy interesante, que es que hacia 1800, sí, más o menos hacia el año 1800, en Buenos Aires, uno de cada cuatro personas tenía origen africano o era afrodescendiente.
¿Esto surge, se desprende de dónde? ¿De un censo?
Sí, de diferentes censos que se fueron haciendo, que después, a lo largo de la historia, ese ítem de origen, de si el origen era afro, se borró y en el último censo del 2010, ahí se volvió a incorporar.
Okay.
¿Sí? Así que bueno, ahí sabíamos. Pero el dato es que muchísimas personas, o sea, eran afrodescendientes.
Exacto.
No es que no había uno por ahí.
No,
no. No, había una población muy importante de afrodescendientes. ¿Sí? Pero también surge acá una pregunta.
A ver.
Que es, ¿por qué buscaban personas de África?
Ah, ¿por qué? ¿Por qué
las personas esclavizadas eran de África? Bueno, si te parece, podemos escuchar algo que ya había dicho Marisa Pinó, una historiadora que sabe mucho sobre este tema.
Buscaron en África personas para esclavizar porque sabían que los africanos y las africanas eran muy buenos trabajadores. Conocían muy bien el desarrollo de la agricultura, aún en terrenos muy hostiles. Sabían también trabajar muy bien el hierro y otros minerales, entonces eran muy buenos artesanos. También tenían conocimientos de medicina, de plantas medicinales, pero también tenían mucha resistencia a las enfermedades. Entonces eran muy buenos como trabajadores. Tenemos que pensar entonces que fueron muy interesantes para los europeos a la hora de poner en producción muchos de los espacios económicos en América, en el Caribe, en las plantaciones, en Brasil, en las zonas mineras, pero también como trabajadores y trabajadoras domésticas.
Ahí está parte de la respuesta, ¿no? Entonces.
Exactamente. Bueno, por cada 3 hombres africanos venía una mujer.
¿Sí? Sí.
O sea que había más hombres que mujeres, ¿sí? Afrodescendientes. En América se dedicaron a distintos trabajos. Los hombres, por ejemplo, podían trabajar en la minería, en plantaciones agrícolas y también en la construcción. Acuérdense que también esto lo estudiamos. Muchos edificios, iglesias, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, fueron hechos con mano de obra esclava. Sí, esto también es un dato, bueno, interesante en cómo fue la construcción, ¿no?, de estas ciudades.
Sí.
Sí. Las mujeres también trabajaban en plantaciones agrícolas, pero también trabajaban como lavanderas, se ocupaban del trabajo doméstico y muchas de ellas, atención, eran amas de leche.
Ay, ¿qué significa esto?
¿Qué significa esto? Era parte de su trabajo amamantar a los hijos y a las hijas de sus amas, ¿sí? Mirá. O sea, eran muy importantes también en la crianza, ¿no?, de las niñas y los niños.
Sí.
Bueno, otra cosa que aprendimos cuando estudiamos este tema, que es muy importante, es lo que ocurrió en la asamblea del año 1813.
Ah, ¿por qué fue importante?
Porque justamente en esa asamblea se estableció la libertad de vientres.
Sí.
Esto significa que las hijas y los hijos que nacían a partir de ese momento no serían esclavizados.
Año 1813.
Exactamente. Bien. Sus padres sí seguirían siendo esclavizados, pero
no iban a recuperar nunca su libertad.
Salvo que compraran la libertad, ¿no?
Claro.
Que sean libertos. Pero, digamos, no es que se abolió la esclavitud.
No, no, no.
Sino que hablaba de la libertad de vientres. Y son dos cosas diferentes.
Hijos nacidos a partir de ese año.
Exactamente. Recién fue en la Constitución de 1853.
Sí.
Pero en realidad, formalmente fue en 1860 cuando se dio la abolición de la esclavitud. La abolición completa de la esclavitud, ¿sí? Ahí se estableció la libertad de esclavos extranjeros introducidos por sus amos en el territorio argentino. Y Buenos Aires recién declara la abolición de la esclavitud en 1861 cuando se integra formando la República Argentina.
Bien, perfecto.
O sea que O sea, no es que la libertad de vientres fue la abolición de la esclavitud. Esto es muy importante. Son dos cosas diferentes.
Fue parte de un proceso. Nada pasa de un día para el otro. Nada cambia completamente.
Tal cual.
Todo es parte de un proceso. Y está bueno entenderlo así porque cuando estudiamos las cosas que pasaron en Europa, bueno, y tuvieron las consecuencias en por ejemplo, en Latinoamérica o en... Bueno,
sí, en otros lugares.
En otros lugares. Claro. Hay un porqué y es algo que se va sucediendo a lo largo de los años.
A lo largo del tiempo, tal cual. Sí, no es de un día para el otro.
No.
Totalmente. Eso está bueno porque cuando hablamos de historia, así como tenemos el mapa, también es importante tener la línea de tiempo y ver cómo cada hecho, cada cosita fue, incorporando nuevos elementos, nuevas herramientas para lograr después mayores derechos.
Perfecto.
¿Sí? Algo también, Euge, de lo que hablamos muchísimo fue de un personaje increíble en nuestra historia que fue María Remedios del Valle,
sí.
Que, bueno, tuvo...
Tuvo un lugar importante en estas clases,
tuvo un lugar Remedios. Muy importante, sí. La queremos mucho.
Sí.
Ella, fue, digamos, peleó por la independencia de nuestro país y tiene orígenes afrodescendientes.
Sí, sí.
Así que es muy importante, al igual que Cabral.
También.
Cabral también, sí, luchó por la independencia, junto a San Martín y tenía orígenes afrodescendientes.
Bien, soldado heroico.
Claro, tal cual. En realidad, acá tenemos dos nombres, pero hay muchísimas personas que son héroes anónimos, ¿no? Que no tenemos sus nombres, sus apellidos,
claro.
Pero que sabemos que han peleado al frente de todas las batallas, ¿sí? Así que, tanto afrodescendientes como indígenas, ¿sí? Que han sido, personas que han luchado para que hoy en día seamos libres.
Exacto.
Así que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas con las que trabajamos mucho y no quiero dejar de tenerlo, de mencionarlo.
Sí, ¿qué cosas, Sabri?
Hablamos de la discriminación, ¿no? Especialmente hablamos de los colores de piel.
Hablamos de la discriminación y también le dimos un lugar importante en nuestras clases de ESI.
Exactamente, exactamente.
Sí.
Si te parece, Euge, podemos escuchar nuevamente un audio sobre discriminación de cara al encuentro.
Dale.
Creo que discriminar es cuando insultas a alguien.
Un maltrato.
Sí, es cuando hay gente más blanca que otra o algo así. Lo discriminan porque es más de color.
Que le dice, mirá, vos sos diferente, vos sos fea, vos sos tal. Y le dice que lo trata como diferente, como que no es como él.
No sé. Que piensa que otro por su color de piel o cómo habla es más inferior. Y no, eso no es así.
¿La discriminación? Bueno, discriminación significa alguien que hace un crimen y roba casas. Y todo lo demás. Pero discriminación, no sé, pero yo creo que es alguien que no hace crímenes.
A veces puede ser por las razas, a veces puede ser porque una persona tiene o no tiene algo, material o físico.
Cuando alguien te discrimina es cuando alguien te echa para atrás, te ignora o no cuenta contigo.
Hay una compañera que es amiga mía que la discrimina porque es rellenita. No, entonces siempre le están poniendo apodos que a ella no le gustan.
Como por ejemplo cuando le dicen fea a una y le dicen mira, es horrible y no quieren jugar con ella y se van y la dejan. O porque tiene lentes o por algo.
En la escuela que yo iba, que no era en este país, era en Argentina, muchos de los niños eran todos muy creídos y se pensaban que si no eran todos iguales a ellos, no podían ser personas.
Casi siempre discriminan los de sexto a los de primero. Porque dicen que son muy chicos, que no sirven para nada. Discriminan por el color de piel, por la raza, por todo. Siempre los más grandes buscan la pequeña cosa para discriminar.
En la escuela hay muchos niños que son morochos o bajos y por la estatura o por el color ya uno empieza a discriminar a la persona y ya no es uno, empiezan varios porque escuchan a una persona y la siguen.
Por ser negra.
Por ejemplo, en Sudáfrica había discriminación.
En la escuela, cuando le digo a la maestra no hace nada. Siempre me dicen a mí, a los demás no le dicen nada.
que no se les permitía sentar, decía que echa asientos para blancos, por ejemplo, algo así.
No se tiene que hacer, porque todos tenemos defectos.
Si fuéramos todos iguales sería re feo.
O sea, podemos ser diferentes físicamente, pero de adentro somos iguales.
La cantidad de ejemplos de casos de discriminación que escuchamos en estos testimonios, ¿no? De chicas y chicos.
Impresionante. Yo, bueno, como estamos trabajando justamente con la cultura afro, tomo esto del color de la piel, ¿no? Sí. Que es algo también que trabajamos muchísimo, porque las pieles son de muchísimos colores, ¿no? Y nadie tiene derecho a discriminarnos por nuestro color de piel ni por ninguna razón.
Por nada.
Nuestra piel es muy especial, Euge. Uh-huh. Así que yo les traje una propuesta.
Muy bien.
Con relación a la piel. Se me ocurrió pensando en lo que nos propuso Cande, la profe de plástica. Sí. Porque ella nos proponía incursionar en el body painting, ¿no?
Claro.
Que sería pintar el cuerpo.
Bien.
Y yo les traigo una propuesta que le puse de nombre piel en palabras.
Qué lindo. ¿Y de qué se trata?
Y entonces la propuesta es la siguiente. Tienen que mirarse fijamente en el espejo y observar su piel, ¿no?
Bien.
Miren si tienen arrugas, si tienen líneas.
Lunares.
Cicatrices lunares, pecas. Granitos,
sí.
Pelos,
sí.
Pliegues.
Bien.
Pero mírense bien, fijamente. Ahí están mirándose. Bueno, ahora tienen que agarrar un anotador y tienen que escribir las marcas que se acuerdan de eso que vieron en el espejo, ¿no?
Bien.
Entonces, por ejemplo, el lunar en el hombro, la cicatriz al lado del ojo izquierdo, un pliegue en el codo, un hoyuelo, un callo en el dedo gordo de la mano derecha. Ahí van anotando, ¿eh?
¿Cuántas cosas pueden aparecer en la piel de una persona?
Sí. Bueno, y al lado de cada marca, o sea, que escribieron, tienen que escribir una historia donde se explique esa marca. Su origen, de dónde sale, o algo que ustedes relacionen con esa marca que hay en la piel.
Mm.
Yo les traje un ejemplo.
A ver.
Yo, por ejemplo, tengo un callo en el dedo gordo de la mano derecha.
Ay.
La verdad es que no recuerdo exactamente cuándo me apareció.
Sí.
Pero me acuerdo que era muy, muy, muy chiquita. Estaba en la primaria.
Ok.
Y resulta que cuando yo estaba en la primaria, me encantaba escribir cuentos para chicas y chicos. Amaba. Tengo libros enteros, cuadernos enteros con cuentos. Porque,
bueno,
siempre me gusta escribir mucho.
Sí.
Y bueno, y resulta que cuando a mí me apareció, yo estaba preocupada. Y mi mamá me dice, bueno, eso es porque escribís mucho. Y en realidad no sé si es verdad,
claro.
Pero me quedó esa historia. Y entonces, al principio que me preocupaba, hoy en día que ya tengo muchos años, me lo toco.
¿Seguís teniendo?
Porque, sí, lo tengo acá, lo tengo acá. Y me lo toco y digo, ay, bueno, es porque me gusta escribir, ¿no? Y entonces relaciono con una marca de mi piel con algo que me gusta hacer.
Excelente. Y con esta propuesta de nuestra maestra Sabri Flax, buenísima, que nos va a encantar recibirla en el 11-25-12-0896, línea de WhatsApp, nos vamos al recreo con música. Escuchamos a Rubén Rada, Dedos, y quédate porque en un ratito tenemos la super columna de dibujos animados de Tommy Eliasher. Ya venimos.
Dedos son dedos. Días son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos. Plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías, así es mi tierra, que se resfría. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará.
hermosa mi tierra. Sí, sigue hermosa mi tierra. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que puedas. Toma de mi mano todo lo que quieras. Dame, dame, dame de tu mano todo.